aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Tropical. Salsa. Merengue.
Moviendo la cadera, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha.
Escúchalo aquí en Mi Radio Costa Rica. .com.
Qué rico, cha, cha, cha.
En la mañana. Mi Radio Costa Rica te acompaña.
Como lo quiero, como lo quiero, aunque no se lo diga, aunque no se lo diga. Si ellos supieran, si ellos supieran, quedaría la vida, quedaría la vida. Como lo quiero, que nunca se lo diga. Si ellos supieran, quedaría la vida. Oye, como lo quiero, que nunca se lo diga. Si ellos supieran, te daría la vida. Ellos dicen que estoy loco, y así de loco daría la vida. Por sí, sí, por Michu, por Coco, por Ale, por Pitín, por Millo, por Mami, por Papi, por Titi, John, por Nicole, mi amor. Qué lástima que con tu mind no me fue mejor, pero te llevo en el corazón. Y Andrea, no pierdo la esperanza de que vuelva y te vea, aunque tenga que esperar lo que sea.
Desde San José, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, transmite,
transmite
Mi Radio Costa Rica,
Mi Radio Costa Rica, Costa Rica,
24 horas al día. Esta es Mi Radio Costa Rica.com. Lo mejor de la música.
Transmite 24 horas al día.
Esta es Mi Radio Costa Rica.com.
Muy buenos días, amigos y amigas de Mi Radio Costa Rica. Mi nombre es Emmanuel Cárdenas, el día de hoy acompañándolos en este programa Metamorfosis aquí en Mi Radio Costa Rica. También tenemos a nuestra compañera Albania, que nos está acompañando el día de hoy. Y también tenemos a un invitado especial, ¿verdad, Alma?
Así es, más que nada, darle la bienvenida a cada uno de ustedes aquí en este su programa Metamorfosis. Recuerde, patrocinado por la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos. Y para no hacer más largo el asunto, ¿qué le parece si nos vamos, igual que siempre, a escuchar Lomas de Pasión para ver qué es lo que nos va a narrar el día de hoy esta interesante novela?
Exactamente, vamos a irnos con un capítulo más de la novela Lomas en Pasión y ya volvemos aquí en Mi Radio Costa Rica.
corta y pesada experiencia llenó la vida de Lucía de dolor y desconfianza. Esteban, el recién llegado, no lo sabe y a ciegas busca encontrar el camino hacia el corazón de ella. Lomas de Pasión, donde se tejen las historias.
¿Todas ustedes son tontas útiles? ¿Le están haciendo el juego a ese gringo marihuano y ese cura comunista?
No hables así del padre. Y no es el gringo. Es Luis el que me contó sobre los efectos de esos químicos que usan.
Mi hermano es un bobo. Y vos más boba que él porque le haces caso.
Pero es que tu mamá me...
¡Dije que basta! No me importa lo que diga Luis, mi mamá o el mismísimo papa. Yo digo que no hay problemas con la mina y punto.
Las lágrimas se asomaron a los ojos de Maritza. Nunca había visto así a Julián. Tomó el rosario y comenzó a rezar tratando de serenarse. Con ese mismo propósito, Julián se montó en su vieja bicicleta y enrumbó hacia la casa de sus padres. Cuando llegó, ya había recuperado su habitual humor.
¡Mi mamá! ¡Mamá!
¡Ah, qué bueno que vino mi hijo! Estoy haciendo unas chorreaditas y ya casi están...
Me encanta el olor del elote. Llegué en buen momento, ¿eh?
¿Y Maritza y los chiquillos?
Bien, mamá.
Seguro te estaba llamando con la mente.
¿Ah, de veras?
Sí, hace días quiero conversar con vos sobre... sobre eso de las minas.
Vio qué bueno, mi mamá, ya arreglaron el camino de las lomas y van a construir el salón parroquial.
Te has puesto a pensar que tal vez esas minas traigan problemas.
Ya está. Seguro vino Luis a lavarle el cerebro.
No, si no es eso, es que...
Seguro yo... ya le dijo todas esas tonteras. Mire, mamá, una mina no es un negocito que se hace así nomás. Es algo que lleva estudios, que lleva muchos cuidados. Es más, hasta van a venir expertos a manejar las cosas.
Sí, yo sé. Pero un temblor puede romper un tubo de esos... producir una desgracia.
Ay, mamá, si son de acero inoxidable, ¿cómo se van a romper?
Y además, tanto que se ha mantenido ese bosque y todo para que venga...
¿Sabe lo que pasa, mamá? ¿Sabe? ¿Que usted solo escucha a Luis? Claro, el nenito consentido que no sabe ni cómo mantenerse. Toda la vida ha sido lo mismo, mamá.
Pero, hijo, ¿por qué decís eso?
No se haga, mamá. Usted siempre ha preferido a Luis. Siempre su cariño ha sido para él. Toda la vida yo me he esforzado por ganármela, pero no, no hay modo.
Pero hijo, si yo a usted lo quiero...
Luis traía una buena nota de la escuela, la gran fiesta. A Luisito se le ocurre sembrar orgánico, todo el mundo aplaude, aunque se vayan para la mierda.
Pero es que vos...
¿Yo qué, mamá?
Las cosas no han sido tan sencillas, nada ha sido por mala fe.
Pues explíqueme, mamá, porque yo no lo entiendo.
Sí, mijo, vamos a hablar. Déjeme que chorre el café y conversamos.
Julián, el alegre, el seguro, se acercó a la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Sin quererlo había asomado la única llaga que empañaba su felicidad. Suspiró profundo. Esperanza chorreaba el café, dejando que pasara el tiempo. No hallaba cómo ordenar sus pensamientos.
Ay, Julián, hijo. Jamás me imaginé que te sentías así. Es que pasaron tantas cosas cuando estaban pequeños y Luis se enfermó tan grave. Señor, las noches que pasamos... Varias veces se escapó de morir. Quedó débil. Cada resfrío lo metía en la cama. En cambio, vos... Aquellas mejillas coloradas. Aquellas piernotas que daban ganas de pegarles un mordisco. vos. Conversabas hasta con los extraños. Luis no tenía confianza ni con los vecinos. Vos pasaste la escuela sin hacer esfuerzo. Luis, entre catarros y fiebres, tuvo que poner mucho empeño. Tu papá solo de vos se ocupaba. Y con los años, sin darme cuenta, me fui volcando a Luis. Vos te veías tan resuelto, tan independiente. Pero a vos también te quiero mucho, hijo. Te llevo aquí en el alma. Jamás hubiera querido hacerte daño. Venga, mi hijo, para darle un abrazo. Me perdona.
Madre e hijo se abrazaron hasta sentir que sanaban todas las heridas abiertas. Sin darse cuenta, el tiempo transcurrió. Esa noche, ambos se durmieron con una sonrisa en los labios.
En la mañana, Mi Radio Costa Rica te acompaña.
Muy, pero muy buenos días. Estamos dándole a usted que apenas está en sintonía de este su programa Metamorfosis. Acá en esta mañana, gracias a Dios, pues todos contentos, todos felices, porque así como hemos venido diciéndole al iniciar esta semana, pues hay que levantarse muy positivos, mirando siempre hacia adelante y buscando siempre pues hacer un cambio en nuestra vida para que nuestro entorno también comience a transformarse y a renovarse. Damos hoy la bienvenida a nuestro compañero don Óscar Mantilla Solórzano. Él es director y productor del programa Causa y Efecto y Debate 5. Él viene tramitando su programa en lo que es Radio Costa Rica y Canal 54, pero hoy lo tenemos acá como invitado especial y le damos la más bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá, don Óscar.
Muchas gracias, Albania, por invitarme, y también al director de cabina, Emanuel Cárdenas, a este programa Metamorfosis, que se está transmitiendo mi radio costarrica.com por medio de internet.
Así es, le estamos llegando a una gran cantidad de gente en este momento y estamos con un tema bastante interesante que nos trae don Óscar. Más que nada vamos a tratar hoy los ataques al trabajador, específicamente al empleado público, porque está ese ataque se ha venido dando bajo el pretexto del presupuesto 2015, y de esto es precisamente de lo que nos va a hablar don Óscar Mantilla en esta mañana, así que los dejamos a ustedes con él y pongamos atención realmente, porque es interesante saber el motivo por qué en verdad al empleado público lo están atacando tanto en este momento.
Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar con una reseña histórica de un proceso que se lleva a cabo desde el año 1982, cuando en Costa Rica inicia todo un proceso económico llamado programas de ajustes estructurales, que es el modelo neoliberal impuesto por el gobierno de los Estados Unidos con sus herramientas financieras, que en este caso son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Internacional de Desarrollo del gobierno norteamericano, más conocida como AID en esa época, hoy por hoy se llama USAID, y elaboraron todo un mecanismo de acción para que todos los servicios públicos del país que manejaba el Estado costarricense pase a manos privadas, ya sea costarricenses o de empresas transnacionales. Para esto se logran elaborar muchos proyectos establecidos con la contratación de profesionales en diferentes áreas. Y como ustedes recordarán, aquellos que son del año, póngales el año 60, para que tengan una idea más clara sobre lo que estamos conversando, se aprobaron tres programas de ajuste estructural. El primero de ellos fue allá en 1983 con el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, del Partido de Liberación Nacional. el segundo con el gobierno de Óscar Arias Sánchez en 1987, y el tercero se aprobó en el año 1995 con el gobierno de José María Figueres Olsen. Más todos los tres expresidentes que he mencionado del Partido Liberación Nacional, impulsores justamente de esta nueva idea económica, lo cual ha traído como consecuencia, al momento de hoy, del año 1982 al momento de hoy, 2014, la suma de 1.250.000 costarricenses en la pobreza, de los cuales 300.000 están en la miseria. Y como nunca, se han favorecido grupos muy específicos. Desde ese primer momento que se aprueban los programas de ajuste estructural, viene encaminado justamente las políticas de hacer una lucha frontal contra los trabajadores. ¿En qué sentido? En congelarle los salarios, y si le daban aumentos era una miseria, y favorecían a los grupos financieros, bancarios y exportadores, y también, lógico está, a los sectores empresariales del país. Para una pequeña muestra de lo que les estoy hablando, nada más le voy a recordar que el año 1983 la Agencia Internacional para el Desarrollo del gobierno de los Estados Unidos, más conocida como AID, le dio al gobierno de Costa Rica $1,000 millones. Esos $1,000 millones que le dio lo guardaron en el Banco Central. Se suponía que era una especie de un regalo, para que tengamos mejor conocimiento de esto. Era una especie de regalo, pero la condición era que toda esa plata, una gran mayoría, tenía que prestársele a los banqueros privados que estaban recién sacando la cabeza, puesto que el único banco privado que había aquí, si acaso, eran dos. Uno de ellos era el Lion. Entonces, eso hizo posible que la oligarquía costarricense y los banqueros privados del país se hicieran de la gran mayoría de ese dinero, entre ellos Samuel Yankelevich, Ernesto Romo Ser, Rodolfo Jiménez Borbón, el dueño de La Nación, Óscar Arias Sánchez, Robert Vick, el antiguo dueño de esta empresa que hacía cocinas Atlas y refrigeradoras Atlas. Y lógico está, el gobierno costarricense tenía que pagar un interés por ese dinero que estaba en el Banco Central. Y la forma como se le daban este préstamo regalado, era regalado porque no había devolución, era que le cobraban un 1% a los empresarios, nada más el interés. El capital no se devolvía. O sea, un ejemplo, si a usted le dan $1,000,000, le cobraban un 1% de interés por ese $1,000,000 durante un tiempo establecido. Pero el $1,000,000 usted no lo regresaba, nada más que pagaba el interés sobre ese $1,000,000. Pero el pueblo costarricense tenía que pagar 4% sobre ese interés de ese dinero que estaba en el banco. Bueno, ese nada más para tener una idea de lo que es una base. Ya les dije los nombres de quienes se favorecieron, e incluso se les dieron también becas para la gente más necesitada del país. Gente que eran universitarios, que sobresalían en sus colegios. Pero ¿quiénes fueron los favorecidos de estas becas? Eran $40,000 para ir a Estados Unidos a estudiar. Eran los hijos de Luis Alberto Monge, el presidente, Guido Monge, uno de ellos, que fue ministro de Vivienda, Otto Guevara Gutz, por medio de su padre, que fue diputado. Entonces él se favoreció descaradamente, y este sinvergüenza siempre hablando contra los trabajadores. Bueno, eso es lo que es todo esto, lo que yo le estoy hablando, está en un expediente en la Asamblea Legislativa, porque se hizo una investigación al respecto. Se le dio también a Laura Chinchilla Miranda, su padre era Contralor General de la República en aquella época, a la hija de Samuel Yankelewicz y también otros personajes que ahorita no lo traigo a la memoria, pero de todas formas son para que tengan una idea. $40,000 se les dio en esa beca que le iban dirigidas a los más pobres, los más necesitados. Pero bueno, ellos tenían el poder político económico, entonces ellos fueron los que aprovecharon. Ahora, ha transcurrido de esa época a este momento un desfase total en lo que es el presupuesto nacional, en el cual, al enmarcarse este tipo de políticas económicas neoliberales, han ido reduciendo el Estado costarricense en el sentido de quitarle los presupuestos, endeudando el Estado costarricense para favorecer a los grandes sectores empresariales, a los grandes sectores turísticos e incluso a las grandes transnacionales. Las grandes transnacionales se favorecen por medio de lo que se llama la zona franca. No pagan impuestos de renta e incluso lo que es el servicio de agua, teléfono, internet y electricidad vienen mucho más barato. Un ejemplo, si usted por cada kilowatt hora en su hogar paga 10 colones, ellos pagan 5, y eso que están produciendo dinero para ganancia de ellos. Otra cosa, no pagan impuesto de la renta, como le vuelvo a especificar. También su dinero que ellos invierten e ingresa al país no paga ni un solo 5 de impuestos, y las ganancias se lo llevan íntegras fuera del país. Ese es el favorecimiento que han tenido los grandes empresarios de las transnacionales y de zonas francas. Para sacarle un ejemplo, también los empresarios costarricenses se han favorecido de esta zona franca. Entre ellos, acaba de fallecer Samuel Gusowski, que fue ministro de Comercio Exterior de Miguel Ángel Rodríguez, multimillonario, judío costarricense multimillonario, el cual se favoreció también de la zona franca porque él tenía su empresa Terrax, algo así, Terrax. Entonces, cuando se hizo esta ley de la zona franca, automáticamente él se pasó de una vez a las zonas francas para recibir todas estas gollerías, y en ese momento ya se llamaba Hules Técnicos, le cambió el nombre a Hules Técnicos. Bueno, ese es para que se hagan una idea, que cuando más plata tienen los empresarios, más quieren. Pero para ellos sí, el papá Estado es necesario. Pero cuando se trata de trabajadores, llámese del sector privado, del sector público, entonces ellos lo señalan, pero no tienen esa fuerza para hacer las bullas que hacen, sino que para esto son dueños de medios de comunicación. Ejemplo de ellos es Rodolfo Jiménez Borbón, dueño de La Nación, antiguo dueño del banco Banex, y también actual dueño de Cervecería Costa Rica, Florida Einfarts, y empresas de telecomunicaciones. Todos estos son dueños de medios de comunicación, entonces lógico, son los que hacen, editorializan y a sus periodistas los obligan a editorializar a favor de ellos o a sacar las informaciones de acuerdo a como ellos les convenga. Eso es lo que la población mayormente no conoce. Ahora, ¿por qué dirán ustedes? ¿Pero qué tiene que ver esto con lo otro? Claro que tiene que ver, porque cuando a usted le lavan el coco, ¿quiénes le lavan? Aparte de la iglesia, que lo aturde y los estupidiza, también son los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación? Porque no le abren las vertientes del pensamiento ni los análisis. Le informan de acuerdo a lo que ellos consideran deben dar información. Un caso patético es lo que está sucediendo hoy por hoy con el actual gobierno de la República, en el cual habían muchos años en el cual al trabajador, tanto del sector público como del sector privado, no se le daba los aumentos que se le dio en esta oportunidad, de un 4.14% y a otro sector un 5.14%. No se le daba esos aumentos, solamente se le daba si acaso 0.5, o supuestamente entre el año se repartían 3.75% en el año, o sea, en dos, cada 6 meses. Eso hizo que esta gente de los medios de comunicación con los grupos empresariales, y lógico, el sector neoliberal que está ubicado en el Movimiento Libertario, en el Partido de Liberación, y en los partidos fariseos, que son los cristianos, entonces hicieron su voz de protesta. Incluso Mario Redondo, que fue presidente de la Asamblea Legislativa, que hoy se viste como un monje, haciendo notar que él es una persona que de ideas nuevas, ideas frescas, que se preocupa por la gente. Cuando él fue presidente de la Asamblea Legislativa, él hizo todas las marrullerías habidas y por haber. También cuando fue asesor de Eliseo Vargas, él fue el asesor principal de Eliseo Vargas cuando se hizo el famoso negocio de los préstamos finlandeses. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ese es Mario Redondo, para que tengan una idea. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en este transcurso? Ha habido un ataque constante sobre el aumento salarial al trabajador. Y no contentos con eso, el presidente vuelve a tirar otra directriz en el cual a las universidades públicas les hace un aumento. Y también llega a haber otro escándalo. Lógico, está comandado por el Grupo La Nación, Repretel, Canal 7 y Radio Monumental, Radio Columbia y todo eso. Okay. Y para el acabose, el gobierno de la República se le ocurre integrar a los ancianos y ancianas en cuestión de su mandato 4 años, 15.000 ancianos y ancianas, para lo que es la pensión del régimen no contributivo. Y eso también lo desespera. Pero lógico, cada año van a ingresar 3.750 ancianos y ancianas al régimen no contributivo con sus pensiones, porque hay muchos que no tienen ni qué comer. Ustedes ven en las calles los ancianos pidiendo dinero, los niños, las mujeres solas. ¿Por qué? Porque este modelo neoliberal es el causante justamente de lo que está viviendo la sociedad costarricense. Tiene 1.250.000 pobres, de los cuales 300.000 a 400.000 son miserables, porque ni siquiera tienen que comer. Esto no lo es porque yo lo quiera decir, eso salió en un informe de las Naciones Unidas, en el cual establece que muchos costarricenses ni siquiera tienen para comer, porque hicieron todo un estudio de la FAO. Yo les doy los datos para que ustedes tengan la fuente. Ahora, bajo esta situación que se está viviendo el día de hoy con el presupuesto de la República, están hablando de gollerías, de dineros que no deben ser gastados de una forma alegre. Está bien, todos estamos de acuerdo en que no deben haber consultorías, asesorías, gastos en licores, gastos extravagantes. Está bien, en esa parte no se puede oponer, porque queremos lo mejor de un presupuesto saneado. Pero da la casualidad que se atacan estos sectores, está bien, pero no se ataque al sector de las exoneraciones y de las exenciones empresariales, como el caso de las zonas francas, como el caso de los complejos turísticos, que fueron favorecidos por una ley, el 6.190, algo así, creo, si no me equivoco, con el artículo 11, en el cual establece que ellos, por su inversión, dejan de tributar en renta el 50%. Ese 50% que ellos dejan de tributar, nosotros somos los que le pagamos en tributación. Claro, estos emporios turísticos son financiados por la gran mayoría del pueblo costarricense, que paga sus tributos, pero ellos no le regalan ni siquiera una semana gratis para que usted vaya con su familia a disfrutar después que usted ha ayudado a que ese emporio turístico sea una realidad. Aparte de eso, todavía reciben más exoneraciones. Entonces, quien paga la culpa de toda esta situación justamente es el trabajador, porque le quieren echar la culpa al trabajador, específicamente al trabajador público, del sector público, de que el aumento del presupuesto es por los gastos que se tienen que dar en salarios, en pensiones y otros derechos que tiene el trabajador. En esto atacan a las convenciones colectivas, pero no atacan nada lo que es los privilegios de los banqueros privados que hay en el país. Incluso le voy a dar un ejemplo. Garrapata son garrapatas los que se pegan al cuerpo de las personas o la ropa. Por ejemplo, como Fernando Naranjo Villalobos del Banco Nacional, gana 20 millones de colones mensuales. Aparte de ello, le tienen que dar su secretaria, yo no sé si la manosea, le dan carro, le dan celular y otras muchas prebendas. En total, ¿cuánto estaría haciendo? Seguramente un mínimo de 25 millones de colones. Eso es lo que él gana mensualmente. Y él mismo se ocupa de no darle a los trabajadores los derechos que los trabajadores se merecen. Esto es para que ustedes tengan un ejemplo de lo que es la aplicación de este modelo neoliberal. Ahora, el presupuesto nacional está fijado en 7 billones 800 mil millones de colones, más o menos, eso es una idea, de los cuales, lógico, un 28% va en remuneraciones, un 22% en amortización, o sea, deudas del Estado que adquirió en diferentes momentos a través de los años, deuda externa. Después está transferencias al sector público y externo, que es un 18%. Intereses es un 11%. Transferencias corrientes al sector privado, óigase bien, ¿eh? Transferencias corrientes al sector privado es un 9%. Gasto de capital, 5%. Y bienes y servicios es 3%. Entonces, lo que hablan que los salarios y las pensiones aumentan, infla el presupuesto y que todo se va en pago y en pagos, eso no es real. Y por eso le estoy sacando este dato, que es del mismo Ministerio de Hacienda. No es algo que yo me lo estoy inventando, porque acá tengo yo el presupuesto nacional de Costa Rica sintetizado en un librito que ellos repartieron cuando hicieron su conferencia de prensa. Claro, a través de los años, el gobierno de la República ha tenido que endeudarse. Por eso que, por medio de los tributos que se logran recaudar, se trata de financiar todo el presupuesto. Pero como ha tenido que endeudarse, tiene que pagar intereses y tiene que pagar capitales y toda esta cuestión, entonces hay que buscar préstamos. Pero todo esto, estimables radioescuchas, deben tenerlo en consideración, es por el mismo modelo neoliberal que se ha implantado aquí en Costa Rica desde el año 1982, desde el inicio del gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez. Es importante también que comprendamos que conforme han ido pasando los años, del año 82 al 2014 que estamos hoy presente, el trabajador ha ido perdiendo derechos, se ha ido transformando las leyes que le han favorecido y que son derechos sociales ganados a pulso, porque nada se lo han regalado. Las horas extras, en las convenciones colectivas, recuerden algo muy importante, la convención colectiva está estipulado dentro de lo que es la constitución política. Ahí está estipulado lo que es la convención colectiva, por lo tanto no es nada implantado. Pero se han valido específicamente el movimiento libertario y con la sala constitucional para iniciar todo un proceso de golpe contra las convenciones colectivas. Ya eso lo hablaremos en otro momento, nada más quiero hacerle ese recordatorio. Ahora, una pregunta. Federico Malabasi, hijo de Guillermo Malabasi Vargas, dueño de la Huaca, ¿cuánto le pagan al gobierno costarricense por esa actividad económica? O que ya él tiene dos pensiones, el papá de Guillermo Malabasi, Otto Guevara Gush, un luchador incansable contra los privilegios, dice él, de los trabajadores. ¿Y él de dónde sacó 1,000,000,000 de colones en su corta existencia? Si nunca ha trabajado. Es que también hay que hacernos ciertas preguntas, y esto no lo digo porque quiero decirlo, sino que ustedes recuerdan, en la campaña electoral salió a relucir cuál era el capital que tenía cada candidato de la República. Entonces ahí salía que Otto Guevara tenía más de 1,000 millones de colones. ¿Cómo logró hacer 1,000 millones de colones en tan poco tiempo? Bueno, ¿qué es lo que están buscando ahora? Ahora lo que están buscando es, bajo el pretexto del presupuesto, eliminar derechos a los trabajadores y también derechos sociales de la gran mayoría de la población, bajándole el presupuesto a la educación, a la salud y otros servicios básicos. Recuerden que los servicios básicos del país, entre ellos el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, los dan instituciones que son del Estado costarricense, que son creadas por el Estado costarricense, el cual ha sido financiada por la gran mayoría de los costarricenses. Ahí no existió ningún préstamo internacional, porque lógico, cuando el año 1949 nace el ICE, el gobierno busca la forma de buscar, de encontrar capacidad económica para financiar el proyecto, y nadie le quiso prestar. Entonces tuvieron que recurrir a lo que es el erario público. Bueno, eso es lo que ustedes también tienen que recordar. El ICE fue creado por los costarricenses, para los costarricenses, con dinero costarricenses y muertos. Han existido trabajadores costarricenses que, gracias al esfuerzo de ellos, han logrado hacer una institución de primer orden en el Centroamérica. Pero estos gobiernos, específicamente el último gobierno del presidente más corrupto que ha tenido Costa Rica, que es Óscar Arias Sánchez, vino y impulsó el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo llegó Óscar Arias Sánchez al gobierno de la República? Bueno, las elecciones del año 2005-2006 lo ganó Otón Solís Falla, del Partido Acción Ciudadana, pero por cobardía de él no quiso reclamar ese gane. Entonces el Tribunal Supremo de Elecciones, al ver la incapacidad de Otón Solís de organizar a la gente para reclamar que se cuenten voto a voto y que le den el gane a él, porque él iba ganando, entonces hizo el fraude electoral dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, porque estaba metida la embajada norteamericana, los grandes empresarios que impulsaron a Óscar Arias Sánchez. ¿Y dónde se ve todo esto? El 7 de octubre del año 2007, cuando se aprueba el Tratado de Libre Comercio en un referéndum, que fue un fraude mediático, donde intervino incluso la embajada norteamericana. Ahora, ¿por qué cuando inicio el programa, inicio con el proceso de el gobierno norteamericano, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la AID, para terminar justamente con el pastel en su corona? Es el gobierno norteamericano impulsa el Tratado Libre Comercio, que se mete justamente a Costa Rica a opinar y a amenazar si no se aprobaba el Tratado de Libre Comercio, porque se suponía que se iba a perder la iniciativa de la Cuenca del Caribe. ¿Recuerdan ustedes? Todo eso era mentiras, porque eso no se podía perder. Pero los grandes capitales nacionales, centroamericanos y norteamericanos, hizo posible que ese fraude mediático sea una realidad. Así que, como síntesis, traten de comprender que esta campaña que se ha montado hoy por hoy contra el presupuesto, contra el gobierno de la República, que está dando visión para favorecer grupos específicos, entre ellos los trabajadores, entre ellos los ancianos, entre ellos las universidades públicas, están sufriendo un ataque despiadado de la derecha y ultraderecha costarricense y transnacional, con la complicidad de nuevo de los medios de comunicación. Porque pueden ustedes comprender que cuando en Canal 7 llevan a Alberto Franco, un economista neoliberal, a decir lo mismo que todo el mundo sabe y a maquillar las teorías neoliberales de Milton Friedman, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Le están vendiendo la idea de nuevo de que el sistema está bonito, el modelo es bonito, nada más hay que tratar de hacer ciertas pausas para adecuarnos al modelo. Y no es casualidad que también en Canal 6 estén llevando constantemente a Mesalles, otro neoliberal. O sea, los medios de comunicación están llevando los mismos gurús económicos que de economía no saben ni papa, puesto que tienen al país postrado en este problema de 1.250.000 pobres y de ellos 300 a 400.000 miserables que no tienen para comer. Es este modelo y ellos son los propulsores de este modelo. Entonces, no le ponga atención, no le dé ustedes créditos, porque ellos simplemente están reproduciendo lo que ellos aprueban y a la misma vez creen en ese tipo de modelo económico. Hay algo muy importante que ustedes tienen que comprender: si el pueblo costarricense no se une, no se organiza, bajo el pretexto del presupuesto se pueden eliminar servicios básicos como la educación, como la seguridad, como el agua, incluso la electricidad. Ustedes han visto la campaña fuerte que se le ha hecho contra la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que sacaron al gerente general de Fuerza y Luz, Pablo Cot Saborío, bajo el pretexto de que había un mal manejo, y pusieron a Víctor Hugo Solís, que es más inútil que se puede pensar. Entonces, todo eso va encaminado para que ustedes después le vendan la idea de que es una institución que no sirve y por lo tanto hay que venderlo. Esta historia se repite porque ustedes deben recordar que en el año 1995 al año 1998, José María Figueres Olsen inició todo un proceso de lavado de coco junto con los medios de comunicación de en ese momento para venderle la idea de que los ferrocarriles lo que daban era pérdidas y por lo tanto había que privatizarla. Bueno, privatizaron. ¿Quién salió favorecido? Los que financiaron la campaña de José María Figueres Olsen, que son los grandes transportistas de los famosos trailers. ¿Recuerdan ustedes? Antes las carreteras que se construían por medio del el MOC duraban 20, 30 años. Y después, ya que quitaron el ferrocarril, los nuevos constructores de carreteras, entre ellos grandes empresas costarricenses con capital extranjero, empezaron la construcción de nuevos proyectos y esas carreteras no duran ni 6 meses. O sea, esa carretera lo estamos pagando constantemente. Y eso no es porque yo lo diga, ustedes mismos lo están probando. Ustedes mismos son testigos de que una carretera se construye hoy, 6 meses después ya tiene un hueco por todos lados. ¿Cierto? Y así sucede. Todo esto es el modelo neoliberal. Todo esto está establecido en ese sentido. Y en otro momento, otra oportunidad, Albania Céspedes, la directora de este programa, Metamorfosis, me invita, con mucho gusto le voy a contar la historia, cómo fue que empezaron a vender las instituciones públicas, como el caso Fertica, Sempasa, Lunasa y otras instituciones, y quiénes son los gananciosos. Hay algo muy importante. Siempre en la venta de estas empresas siempre hay un ganancioso. En el caso, por ejemplo, cuando José María Figueres Olsen y su gobierno se impulsan la reforma a la ley 7200 para la cogeneración privada y crean la ley 7508, justamente es para darle más favorecimiento a los cogeneradores privados, que son los que ahora están pidiendo de nuevo intervenir para que le den el 50% de lo que es la producción de energía. Pero ¿saben qué es lo que pasa? El ICE, por medio de las instituciones, como Fuerza y Luz, un ejemplo, cada kilowatt hora que produce, póngale ustedes que le salen 5 colones, para un ejemplo. Estas empresas cogeneradoras privadas le venden al ICE la producción de la energía que ellos supuestamente producen en 18 colones, y el ICE tiene que comprárselo por medio de la ley 7200 y la 7508. Ese es para que ustedes se den cuenta cómo se fabrican las leyes, cómo se generan estas situaciones para favorecer grupos muy específicos. Por eso cualquiera en Costa Rica puede ser empresario con el favor de la clase política empresarial, que son políticos empresarios, empresarios políticos. El que siempre sale jodido de esta situación es el trabajador. Y ojalá que el trabajador deje de ser tan bruto y no siga votando ni por el Partido de Liberación Nacional, ni por el Movimiento Libertario, menos por los fariseos que se hacen llamar cristianos porque son fariseos, y menos por el Partido de Liberación Nacional, que son los grupos que han hecho posible que esta realidad que vive hoy Costa Rica sea una situación en la cual posiblemente exista reverso, no, pero es una realidad que se está viviendo. Y desgraciadamente, como hay un gobierno nuevo que ha heredado toda la corrupción, todos los déficits fiscales, hoy por hoy los mismos medios y los grupos empresariales con esa clase política corrupta es la que están golpeando duro, a ver si le hacen lo mismo que le hicieron a Rodrigo Carazo Odio. Esta es una historia también que algún día se lo voy a contar, porque es bueno tener, digamos, un recordatorio de los hechos vividos en los últimos 30 años. Lo mismo que le hicieron a Rodrigo Carazo Odio, el último presidente que ha tenido Costa Rica, se lo quieren hacer al gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera. Esto es muy importante que ustedes más o menos vayan buscando parangones en la historia y cotejen lo que es la historia. Busquen información, porque si usted está bien informado, nadie le puede engañar, y menos pueden venderle el cielo en pedazos porque le están robando en otra forma. No sé si con esto ya cierro por el día de hoy este tema, que queda muy claro, creo yo, sobre quién es el perdedor y quién es el ganador. Y bajo el pretexto del presupuesto, sí, se hace un ataque fuerte al trabajador. Recuerden algo muy importante: el trabajador tiene que comprender que estamos viviendo una lucha de clases. Y lo dijo en una entrevista el año 2006 que le hicieron en el New York Times al multimillonario Warren Buffett, cuando le hicieron la pregunta qué es lo que estaba viviendo esta guerra económica. Dice: sí, es una guerra económica, pero lo que usted tiene que comprender es que estamos en una lucha de clases, y la clase mía es la que está ganando. Eso lo dijo Warren Buffett el año 2006, y el año 2009 volvió a repetir estas mismas frases. Por lo tanto, si usted no quiere comprender esta realidad, busque la forma de ir a la farmacia y buscarse una pastilla que se llaman Avispol para que se avispe. Dicho esto, me retiro, y agradecerles a Albania Céspedes por la invitación del día de hoy. Espero haberles dejado alguna idea al respecto. Y también gracias a ella y su programa Metamorfosis, que se transmite en miradiocostarrica.com por medio de internet. Y también me despido de Manuel Cárdenas, director de cabina. Muchas gracias. Que la pasen muy, pero muy bien.
Tan importantes logran obtener tanto campo ganado, ¿verdad? Ha sido simplemente por las estrategias que se aplican, y muchas veces esas estrategias son las mismas en nuestra actualidad. Lo que pasa es que, como desconocemos o no nos interesa, o vivimos en ignorancia, o vivimos en ese en esa área de confort y no queremos salir de ahí, porque es más fácil no hacer nada que tratar de ver que nosotros podemos tener la solución para enfrentar algunas situaciones, para darle una mejor oportunidad a la sociedad y darnos a nosotros también una oportunidad de vida con mayor dignidad, con mejor calidad, y lamentablemente no lo hacemos.
Quería hacer una acotación. Cuando yo hablé de la banca privada, lo que se me olvidó decirles, que cuando José Figueres Ferrer, un estadista, igual que Calderón Guardia, igual que Monseñor Martínez y Manuel Mora, a los dueños de las acciones de los bancos privados que fueron nacionalizados, se les pagó por sus acciones dos a tres veces el valor. O sea, ellos no perdieron. El día que abrieron la banca pública y metieron al sector privado, ellos no pagaron un solo cinco. Para que se hagan una idea cómo se favorecen. Pero vuelvo a repetirlo, esto gracias al gobierno norteamericano y a sus instrumentos financieros, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y ahora estas calificadoras como Moody's. Y no le hagan caso a Moody's, porque son empresas que han favorecido la corrupción en diferentes gobiernos de derecha, entre ellos el gobierno chileno de la época de los dictadores, Pinochet en ellos. Gracias.
No, muchísimas gracias, en verdad, don Oscar, por haber aceptado nuestra invitación, y acá estarán las puertas abiertas, en verdad, para que nos siga por tanto, porque creo que la historia hay que contarla, la historia hay que conocerla, la historia es la que puede hacer un poquito la diferencia cuando nosotros poseemos la verdad de las realidades que se dan en nuestro país. Así que muchísimas gracias por todo esto, y aquí, como le digo, estamos esperándole nuevamente, y para hablar de estos y de muchos otros temas que en verdad quedan ahí en el camino. Uno de los temas que se están oyendo actualmente también es acerca de lo de la Caja Costarricense de Seguro Social, un tema que todavía es una institución pública. Y
yo con mucho gusto les puedo hacer todo un tema sobre la caja, cómo ha sido desmantelada poco a poco con la complicidad de ciertos sindicatos, desgraciadamente.
Porque creo que es una de las pocas instituciones que todavía
está. Es el baluarte.
Sí, claro.
Porque hay dos aspectos esenciales. Usted, que nunca le falte el agua, porque el agua es vida.
Porque el agua es vida.
Pero tampoco que le falte la salud, porque esencial. Usted puede tener dinero, puede ser millonario, puede ser pobre, si no tiene salud está jodido.
Sí, sin salud es otra cosa. Hablar que está uno enfermo y no hay los medios necesarios.
Y le puedo hablar afectar de la caja y decirles quiénes son los que son los gananciosos del sector salud.
Perfecto, entonces nos debe ese tema así para la próxima. Y a usted, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos acá nuestros números de teléfono acá en cabina, 2221-4036. Mi número de teléfono que está también a su servicio, 886-29918. Mi correo electrónico, clickseluna@hotmail.com. También acá en cabinas, pues nosotros siempre también con nuestros medios de comunicación. Emanuel, por favor,
si exactamente nos ayudas con... ¿Cómo nos puedes localizar? Muy fácil, nos encuentras en facebook.com como Mi Radio Costa Rica, e igual también en Twitter nos encuentras como Mi Radio Costa Rica, y si no, también nuestro número de cabina es el 2221-4036.
Así que, conociendo todos nuestros medios de comunicación, tal vez, don Oscar, tal vez algún número de teléfono donde se le pueda ubicar a usted por cualquier consulta que le quieran hacer también.
88-24-49-14, y el correo electrónico es causayefectocr@hotmail.es.
Así que, con todos estos medios de comunicación a su disposición, pues estamos para servirle, como les acabamos de decir. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en un programa más de Metamorfosis, y si Dios lo permite, pues mañana estaremos nuevamente con ustedes en un programa más. Así que Dios me los bendiga a todos, muchísimas gracias, y aquí los dejamos con un tema musical que esperamos que sea de su agrado, y no se olvide mañana sintonizarnos acá en Mi Radio Costa Rica.
Radio Costa Rica, mi radio Costa Rica. Costa Rica. Con la música tropical. Salsa. Merengue. Escúchalo aquí en Mi Radio Costa Rica .com.
Como lo quiero, aunque no se lo diga, si ellos supieran, quedaría la vida, como lo quiero, que nunca. nena se lo diga. Si ellos supieran que daré a la vida, oye como lo quiero, que nunca se lo diga. Si ellos supieran que daré a la vida. Ellos dicen que estoy loco, y así de loco daré a la vida. Por sí, sí, por Michu, por Coco, por Ale, por Pistín, por mí, yo, por mami, por papi, por Titi, John, por Nicole, mi amor. Qué lástima que con tu mai no me fue mejor, pero te llevo en el corazón. Y Andrea, no pierdo la esperanza de que vuelva y te vea. Aunque tenga que esperar lo que sea, aunque tenga que esperar lo que sea, no pierdo la esperanza de que vuelva y te vea. Y la tristeza es la mía, una gana por cada perdida, una pena por cada alegría.
Como lo quiero, como lo quiero,
aunque no se lo diga,
aunque no se lo diga.
Si ellos supieran,
si ellos supieran,
quedaría a la vida,
quedaría a la vida.
Como lo quiero, que nunca se lo diga. Si ellos supieran, quedaría a la vida. Oye, como lo quiero, que nunca se lo diga. Si ellos supieran, quedaría a la vida.
Yo, esta canción es dedicada para mi familia, que la quiero mucho, aunque hay veces que no se los digo. Pasa el tiempo, a veces me pongo a pensar que si les llega a pasar algo, no sé qué será de mí.
Como lo quiero, que nunca se lo diga. Si ellos supieran, quedaría